Advertencia, el siguiente podcast puede incrementar tu capacidad intelectual. Escucha bajo tu propio riesgo.
Y seguimos con la misma conversación del episodio pasado. Gracias por volver a sintonizar. Continuamos con la conversación.
Ay, padre. Pero no, eso está brutal. No hablamos nada de la serie que se reanudó hoy. Así que. Oye, nada más.
Milwaukee ganó.
Ah, Milwaukee ganó.
Otra vez Gianni poniendo números que LeBron solamente soñó. Houston y Oklahoma están empezando ahora. Ay, Dito, yo le voy a Chris Paul. Lo que pasa es que el único break para los Lakers perder es Houston.
Pero no te creas. Portland no es mejor equipo que Houston, no es mejor equipo que Oklahoma. Y lo cierto es que los Lakers, ese primer juego que se robó Portland, luego no encajaron, pero Lillard estaba. Primero, CJ McCollum viene de una lesión. CJ McCollum no está al 100%. Sí. Y Lillard se lesionó en ese primero y después se volvió y se lesionó. Así que Lillard nunca jugó. Por eso fue que Lillard se desapareció hasta cierto punto. So, aunque los Lakers van a ganar esa serie, a mí no me dejó nada. Yo, como fanático de los Lakers, me quedé con muchas ganas de ver un equipo que fuera dominante como se esperaba. Yo creo que la nota que llevó a los Lakers a ganar, si es que ganan esta serie, es Anthony Davis, el que está marcando el ritmo, es el que en los momentos clave ha sacado la cara. Cuando el equipo de Portland se estaba acercando, el que está sacando la cara por los Lakers es Anthony Davis. Así que Anthony Davis tiene todas las habilidades de hacerlo, pero de verdad que dejaron mucho que desear. Si ellos van a jugar contra Houston o contra Oklahoma de la manera que jugaron contra Portland, yo no les veo oportunidad. No solamente en esta serie, que después te tienes que enfrentar con equipos que pueden ser los Clippers, pueden ser Dallas, que están jugando un baloncesto bien bueno. Así que con dolor en el alma, como fanático de los Lakers, no le veo un camino muy, muy glorioso.
Así no ganan este año. No ganan este año. Si la final se da del este, Toronto y Milwaukee, esa va a ser la única serie fuerte que van a tener entre ellos dos. Uh-huh. So, ellos van a llegar a la final relativamente fresh.
Ahora, hay que ver Boston, porque Boston está jugando bien. Muy bien. Yo creo que Toronto está jugando mejor baloncesto, pero creo que Boston tiene unos jugadores que si ellos se echan el equipo al hombro, pueden echar para adelante. Obviamente Jason Tatum tiene que ser la voz cantante y Gordon Hayward tiene que tener el juego consistente.
Hayward se lesionó.
¿En serio Hayward se lesionó?
Sí. Okay, a ver. Se había lesionado, habían dicho que quizás no volvían. Es como que qué raro se lesionó.
Es el problema de Gordon Hayward.
Okay, sino right ankle, el tobillo. No va a jugar el primer juego, pero está lesionado. So.
Ok. So Jason Tatum tiene que hacer todo el trabajo.
Tiene que coger la carga.
Y está difícil, pero la serie, fíjate, ahora mismo yo creo que está más emocionante el este que el oeste. En el oeste, los Clippers y Dallas está bien interesante. Utah y Denver están sacando candela.
Las tres series están buenas.
Las tres series están buenas, pero el problema es que cuando pase de ahí, no es como que Dallas o los Clippers, el que gane de esos dos, se tiene que ganar al que gane de Denver y Utah fácil. Cualquiera de los dos los gana bastante fácil. Y se supone que los Lakers pasen a Houston o a Oklahoma. El problema es que James Harden, aunque no galdea ofensivamente, cuando viene metiendo, no hay forma de pararlo. Y por lo menos los Lakers no tienen a nadie que lo vaya a parar. Quizás si tendrían algún jugador defensivo, como lo era Danny Green. Yo no sé qué le ha pasado a Danny Green. Porque Danny Green, cuando estaba en San Antonio, galdeaba, metía la bola y, Y ahora está hecho un bacalao.
Liderazgo de LeBron.
Sí. Supuestamente hace a los mejores, a sus jugadores mejores, y tiene jugadores que eran buenos y ahora mismo no están haciendo nada. Así que y Oklahoma, de verdad que yo odiaba a Chris Paul, pero lo que está haciendo Chris Paul es digno de admirar y de verdad que valdría la pena verlos llegar a la final. Y si llega Oklahoma a la final, Milwaukee gana seguro 4-0.
Yo creo que este año lo lleva el este, se lo gana el este. Dependiendo de quién pasa el oeste, pero exacto, los Lakers. Lo importante es que LeBron no gane un campeonato este año. Eso es todo.
Aunque gane el campeonato este año, los que somos fanáticos de los Lakers, que hemos estado durante las distintas temporadas, los on y off de los Lakers, que es como se supone. Déjame explicarle esto a los muchachos jóvenes. Cuando tú eres fanático de un equipo, tú te quedas con ese equipo.
Exacto.
No importa si estén ganando o estén perdiendo, sí, porque las generaciones de ahora, pues son como que, no, yo voy a este equipo ahora está bien porquería, pues no, pues me voy para aquel. No, pues antes los fanáticos escogíamos un equipo y nos quedábamos con ese equipo. Yo soy fanático de los Lakers y soy fanático de los Lakers desde que el equipo era Nick Van Exel, Eddie Jones, John Saley, esa de Len Campbell. Eran un equipo entretenido porque Nick Van Exel era una bestia. Y Eddie Jones ayudó un montón a Kobe. Cuando Kobe vino, Eddie Jones lo cogió y le enseñó. Y es el que le inculcó la defensa. Uh-huh. Porque Eddie Jones galdeaba brutal. Pues la cuestión es que nosotros nos quedamos con los equipos y pasamos los tiempos malos y cuando uno veía, oye, si Kobe hubiera tenido todos los equipos que ha tenido LeBron, yo no sé cuántos campeonatos
8
hubiera
mínimo.
Tenido, pero fácil.
8.
Porque aunque la gente a veces dice, no, pero es que LeBron, que no ha tenido equipo, el que dice eso no conoce baloncesto. LeBron siempre ha tenido jugadores número 10 y número 12 que podrían estar siendo jugadores 6 y 7 en cualquier otro equipo de la liga. Que obviamente lo que han hecho es que se van con el equipo. A veces cobran menos, pero es porque tienen la posibilidad de ganar un campeonato. O eso creían. Pero cuando tú comparas los equipos, mano, Chris Meem, Smush Parker, Mike Pemberthy, hubo un tiempo que yo creo que estuvo de regular, Sacha Vujacic, jugadores que desaparecen, porque cuando se van de los Lakers no dan el grado.
Que Julio, su época de juego fue en los Lakers.
Fue por los Lakers.
Smush Parker desapareció. Que no se supo, Devon George.
Devon George.
No se supo. Pemberthy.
Uh-huh. Y jugadores, estamos hablando de jugadores regulares. O sea, esto que el estamos cuadro, mencionando exacto. No son jugadores del banco. Ese es el cuadro regular de los Lakers. ¿Sabe? Kwame Brown. Kwame se llama Kwame Manos de Mantequilla Brown.
Ese es.
A veces Kobe le pasaba la bola. Y era como que se le iba Manos de Mantequilla. Era una cosa ridícula. Cuando él llegó, él fue un first pick, si no me equivoco, ¿verdad? Y fue una elección de un señor llamado...
Esa es la mancha.
Michael Jordan.
La mancha de Michael Jordan. El daño que él hizo a la liga. Fue haber cogido a Kwame Brown el primer...
A Kobe Brown. Y vean que Adam Morrison también lo cogió Michael Jordan, ¿verdad?
No recuerdo. Pero no, Adam Morrison no fue tan malo como
Adam Morrison colegial es uno de los grandes. Por encima de muchas estrellas de la NBA.
O sea, Kwame era tan malo que si Kobe no pudo hacer nada con él. No. O sea, ese cuadro el cuadro de Kobe era Smush Parker, Kobe, Kwame, Chris Meem, Después de Crispin.
¿Y George no era el que estaba ahí también?
Y Devon George estuvo, no sé si fue de cuadro.
Smooch Parker, Kobe, no sé si fue.
Porque tengo que decir.
Porque Jerry Fox no estaba, ¿verdad?
No recuerdo. Pero eso sí fue equipos malos de verdad. O sea, LeBron siempre, no solamente tuvo equipos buenos, eran los que él escogía. O sea, que él terminaba peleando y gritando al final. No me están ayudando, pero es que tú escogiste esos. O sea, tú empujaste para eso.
Así que cuando vemos esos equipos que él ha tenido, incluyendo este es un equipo de ensueño. Yo como fanático de los Lakers, me encantó las adquisiciones que los Lakers hicieron, obviamente. Aunque sí hubo unos problemas de lesiones. Lo cierto es que aún con las lesiones tú sigues teniendo un equipazo. O sea, tú en el point guard, Avery Bradley, que está lesionado. Rondo, que regresa ahora. Alex Caruso, que Alex Caruso es uno de los jugadores que más corazón le mete al juego y tiene habilidades, tiene brinco, galdea, se esfuerza mejor más que yo creo que el 75% de los jugadores de la liga. Entonces a eso le suma un Dion Waiters que vino a sustituir a Avery Bradley. Y Waiters es tremendo jugador ofensivo.
Ese es cuadro en cualquier lado.
Hay gente que había dicho que estaba fuera por, creo que, actitudes, pero las actitudes no te quitan el talento, y el talento Dion Waiters lo tiene. Entonces te va a los shooting guard, entonces tú tienes a Kentavious Caldwell-Pope, que está jugando espectacular. Tiene a Danny Green, tiene a J.R. Smith, que digan lo que digan, sigue siendo uno de los mejores tiradores que tiene la liga. Tiene entonces en la 3 a obviamente a este chamaquito, ¿cómo que se llama? LeBron algo. Pues tiene a LeBron, tiene a Kai Kuzma, tiene de small forward, yo creo que ya está, porque Kentavious tú lo puedes usar de 3.
Danny Green.
Exacto, Danny Green, que lo mencioné en los shooting guards.
Okay.
Entonces tiene a Morris, Markieff uh-huh. Morris, que también fue una adquisición espectacular. Tiene a Anthony Davis.
Tienen dos cuadros.
Ellos tienen dos cuadros. Tú tienes a Dwight Howard, tienes a Jabari Magee, es un equipo de ensueño. La gente cuando habla de Jabari Magee, hay mucha gente que no entiende porque piensa en los nombres. Dwight Howard fue una bestia defensivamente en Orlando, pero el Dwight Howard que está ahora, aunque está jugando espectacular, no es mejor que Jabari Magee, porque Jabari Magee te da una chispa que Howard no tiene. Jabari Magee es más atlético, o sea, es más rápido y tiene un timing espectacular. Jabari Magee sabe jugar sin la bola, que es lo que yo creo que le dio la ventaja mayor sobre Howard. Él tiene una habilidad de reconocer cuándo cortar para el canasto, y un jugador que pueda pasar la bola, aunque no sea un buen pasador, lo va a reconocer y lo va a hacer una asistencia. Eso es seguro. Entonces es un jugador que por alguna razón los otros equipos como que no le dan, no reconocen el valor que tiene, y a veces como que prefieren dejar, ok, yo voy a Jabari Magee va a ser el pick, pues yo voy a doblar a LeBron y dejo a Magee solo. Que quizás con Howard no tiene, sí, yo es como que oye, en serio, porque lo cierto es que Magee tiene a veces es medio brutito y hace lo shacking a fool. Porque a veces se le va y comete unos errores garrafales. Pero lo cierto es que es funny porque él es medio goofy. Pero
la habilidad de las tiene. El tipo tiene habilidad.
La habilidad de las tiene, sí. Si él no fuera así, él fuera una estrella. O sea, así que el equipo de los Lakers está brutal. A mí me gusta más que el equipo que tiene los Clippers. Porque hay gente que dice que los Clippers tienen mejor equipo. Los Clippers, yo creo que la única ventaja que tienen es que Lou Williams es alguien que viene del banco consistente, y eso es lo que le falta a los Lakers, que uh-huh. se supone que hubiera sido Kyle Kuzma, pero pues obviamente no, Kuzma no ha encajado, y que es raro, porque antes de que llegara LeBron, Kuzma era el consistente y era lo que Ay, espérate, volvemos a hablar de LeBron, ¿no? Esa partecita la dejamos para después, ¿verdad? Porque es mucho.
O sea, tengo como que... No se va a mencionar que Kuzma era el duro, que los Lakers estaban esperanzados, y Ingram era como que, ay, quizás no. Y ahora Kuzma es el que, ¿qué le pasa? Y Ingram estaba matando la liga cuando salió.
Así que, pues, esa es la única ventaja que yo veo con los Clippers. Yo no veo... la cohesión de Kawhi Leonard y Paul George. Y es algo que a mí eso, fíjate, y eso el viejo mío me lo mencionó, que me decía, por regla general, búscate los equipos, tienen a alguien bueno de guard y a alguien bueno abajo. Y entonces los Clippers lo que hicieron fue que buscaron dos iguales, similares. Son dos, los mismos, lo son mismo, dos sí. Small forward, los dos guardean, los dos tienen recursos ofensivos, no son bestias ofensivamente, pero te pueden hacer el trabajo, te van a promediar los dos, cualquiera de los dos te puede promediar 25 puntos por juego fácil, pero tienen dos jugadores iguales, entonces es como tener los dedos de la mano, cada cual es diferente y cada cual te hace un propósito. Si tú tuvieras dos pulgares, no tendrías la misma funcionalidad en la mano. O sea, tú tienes que buscar a alguien que se complementen. Y yo creo que ellos fallaron en eso, en coger a esos dos. Por eso, esta combinación de LeBron, que aunque es un forward, lo cierto es que LeBron no ha aprovechado su físico y le gusta jugar como si fuera un guard. Pero entonces, como él juega arriba y tú tienes a Anthony Davis entonces, que es el hombre grande con más recursos que yo recuerde desde... ¡Uf! Es más...
Olajuwon.
Olajuwon tenía mejor... Pero Anthony Davis incluso tiene mejor tiro que Olajuwon a larga distancia, porque en aquel tiempo un hombre grande no podía tirar. Si en aquel tiempo lo permitían, quizás Olajuwon hubiera metido el triple también. Pero exacto, desde Olajuwon tú no veías un jugador grande así. Sobre esa combinación de un hombre en el backcourt y uno en el frontcourt, no es que sea necesaria, pero te va a facilitar mucho en los machos. So, por eso yo prefiero el equipo de los Lakers, aunque este año estamos apretados.
O sea, los Lakers tienen todo, pero el único problema...
Su líder.
¿Qué tiene a LeBron? O sea, LeBron está hecho para perder. O sea, la forma de decir cómo podemos hacer o poner todo el panorama perfecto y que se arruine.
Uh-huh.
O sea, aquí está, toma. ¿Cómo vamos a hacerlo? Dale, arruínalo y después te quejas que no te ayudaron.
Sí, esto es como, mira, yo estoy bien molesto con los Lakers, porque Anthony Davis, como mencionamos, es el centro con más recursos desde Olajuwon, y tú lo tienes jugando en la línea de tres puntos. O sea, en serio... De verdad, tú quieres jugar así. Tú tienes un equipo que tú tienes a Jabari McGee.
Esa es la cuestión.
A Dwight Howard, a Morris, que sabe jugar abajo. Tienes a Anthony Davis. Tú tienes jugadores que tú puedes bajar esa bola abajo. Los equipos están jugando bajito porque no quieren jugar el juego lento que se jugaba antes. Tú tienes las piezas para poder jugar un juego abajo sin comprometer una defensa de un equipo rápido. Porque ese es el problema, que la gente dice, no, pero es que el problema, si yo tengo jugadores para jugar en la pintura, entonces voy a ser muy lento para defender entonces a los equipos bajitos. Los Lakers no tienen ese problema. Todos sus hombres grandes son rápidos y todos sus hombres grandes pueden defender uh-huh. a jugadores bajitos. ¿Sabes? Anthony Davis, Jabari McGee, Dwight Howard, todos te pueden guardiar un small forward de frente porque tienen los movimientos laterales. Pues, si tienes ese jugador, ¿por qué no? Y no es que lo vayas a hacer todo el tiempo. Si quieres jugar ese juego que a mí no me gusta, que es de tres, pero ahora eso es lo que se está jugando, pues juégalo. Pero de vez en cuando cambia, mete la bola abajo. No lo están haciendo. Yo lo que me imagino es, tú tienes distintos carros y hay un Lambo, tiene un Dragster y tiene un Jeep. Y tú estás montado en el Jeep y te dan a escoger una pista. Una es off-road, una es una pista directa y la otra es un circuito. Tú estás en el Jeep y te dan para escoger. pues vete en off-road, porque ni el Lambo ni el Dragster pueden correr en off-road. Uh-huh. Pero tú como Jeep, sí. ¿Y qué tú dices? Ah, pues no, pues yo voy a cogerle mi Jeep y lo voy a modificar para que me corra en línea recta y voy a competir contra un Dragster y contra un Lamborghini en el cuarto de milla. Pero tú eres bruto. O sea, tú tienes que buscar qué herramientas tú tienes. Y a base de esas herramientas yo voy a desarrollar un plan de acción. Tú tienes un Jeep, pues vámonos para el monte. Vamos a ver quién de ustedes me va a ganar en el monte. Y eso yo creo que ha sido la diferencia. No es que no lo puedas hacer. Tú tienes jugadores que te pueden meter de tres y todo. Pero tú no eres un equipo. Tú no tienes un Stephen Curry. Tú no tienes a un James Harden. Tú no tienes a un Kyle Korver. Tú no tienes a un... El que no sabe quién es Kyle Korver, búsquenlo.
Todavía está jugando. Heavy.
Todavía está jugando por ahí, pero yo... Sí, está jugando heavy.
Sí, no, está jugando con Milwaukee. ¿Está? O no... Cheque ahora.
Sí, pero como la gente, los que siguen ahora la NBA no solamente siguen a la superestrella. O sea, Milwaukee, Giannis Antetokounmpo. Sí, porque ya me hemos dicho Giannis. Yo quería mencionar el apellido para demostrar que sé decir ese apellido. Sí, después que tú digas antes y termines en ompo, pues ya, olvídate.
Él dijo que es se supone que es con D, a dead, pero lo cambiaron. Él lo cambió y es a Antetokounmpo. Kumpo, a Antetokounmpo.
Sí, bueno, yo digo como lo dicen en ESPN, Antetokounmpo. Olvídate. Antetokounmpo. Se han aparecido. Ese es como a mí. A veces me dicen Kevin y yo no les cogí, no los corrijo y olvídate. Close enough.
Está con Milwaukee. Cal Corber.
Aquí. Pero el Lakers no tienen un tirador así. Pues, oye, puedes tirarle de pie, pero no trates de utilizar eso como tu primera arma ofensiva. Vámonos por el fango, vámonos off-road, a ver quién me gana ahí.
Sí, no, el
pero...
No tiene excusa, en verdad, en papeles es el mejor equipo. O sea, en papeles no hay break.
Entonces, pero vamos a ver, ¿y quién entonces tú dices que gana el campeonato?
Toronto.
Toronto.
Yo de hecho, puse el rack. ¿Cómo es que se dice?
El bracket.
El bracket. Puse el bracket. Déjame buscarlo a ver si lo encuentro. Que me escocoté ya en varios. mi bracket.
Tu bracket todavía escogió a Portland, ¿verdad?
Cogió a Portland en 6.
Oye, pero esa tenía posibilidad. No contábamos con las lesiones de Damian Lillard.
Exacto. La forma en que estaban jugando era eso. Pues le di a Oklahoma en 7.
Ok.
Le di a Milwaukee en 5, ganaron en 5. Le di... Uy, ¿por qué no puedo ver mi bracket? Puso que ganaba Filadelfia. Boston los barrios.
Oye, paréntesis, hablando de Filadelfia, ¿viste el comentario de Joel Embiid, verdad?
No.
Le preguntaron de la rivalidad y él le preguntó, ¿qué rivalidad? Si siempre que nos encontramos ellos nos dan unas pelas. O sea, sí. hay que ver si es un comentario ya hastiado del equipo como para irse.
Yo creo que
sí, pero sí, porque dijo eso, ¿no? Para rivalidad tendría que estar competitivo. Yo siempre nos dan pela o algo así fue lo que dijo. pues pusiste a Filadelfia.
Pues la final. Ahí puso a Dallas a ganarle a los Clippers.
No.
La final la puse a Dallas y Toronto.
¿Todavía eso es posible? Sí, todavía.
Estaba esperando, me fui por todos los underdogs. Habían dado Indiana a ganar la Miami, Miami los barrios. Pero al final, yo creo que el fundamento de Toronto debe prevalecer. O sea, Milwaukee iba a ser un lío, la final de este puse Milwaukee y Toronto. Pero este es el año de Gianni demostrar si va a ser otro jugador más de lo mismo, igual que LeBron y todos los que estuvimos esperando a alguien adicional a Kobe, que hiciera estas cosas imposibles que uno decía, Dios mío, bro, ese jugador que todavía el sol de hoy no llega, aparentemente Luka puede ser ese, pues Gianni se va a probar. Si no, pues va a ser otro más de estadísticas brutales, de habilidades brutales, pero que el momento de cerrar, de ganar, tiene este año para hacerlo. Porque eso es algo que ya Luka lo está demostrando. Luka sin su segundo año con el tobillo lesionado. Uh-huh. O sea, ese sí está jugando a lo mamba. Pero le puse a Toronto.
Exacto, Toronto, que Toronto y Milwaukee se enfrentan en la final del este. Pasa a Toronto. Uh-huh. Y entonces acá Dallas lo pusiste a ganarle a los Clippers. Me lo pusiste a ganarle entonces a Denver o a Utah. Me dijiste que cogiste a Portland y Oklahoma. Y de esos, ¿quién ganaba? Portland.
Portland. Perdón, a la final yo la puse a Toronto y Portland.
Ah, Toronto y Portland.
Y puse a ganar y puse a ganar a Toronto. Pues yo hice eso en el hype de la burbuja, de lo que estaba haciendo Lillard en los juegos de la temporada todavía.
Pero eso deja mucho que desear, porque la burbuja fueron Murray, Donovan Mitchell, Damian Lillard y Devin Booker. Esos fueron las superestrellas de la burbuja. Y no se supone.
Exacto.
No se supone que ninguno de esos hubiera tirado los juegos que tiraron. Yo me quedé con las ganas de ver a Devin Booker, pero estaba el interrogante de... Tenía que ser o Portland o Phoenix, ¿verdad? No había opción, era uno de los dos. Si entraba Phoenix, Portland no pasaba. Uh-huh. Y también Lillard estaba jugando espectacular. Pero hubiera sido bien interesante ver a Devin Booker jugando en los playoffs. ¿Y cómo va a venir el año que viene?
Que va a venir sólido, porque terminó bien, tiene corazón, tiene sangre boricua. Y ahí pues el problema de que tenga sangre boricua.
lo mismo que dañó a Melo.
Exacto, a Carmelo Anthony. Dejan las cosas como que a mitad. Pues ese es el problema de... Mira, ya tengo el bracket aquí, ok. Que no lo encontraba. Puse Portland a ganarlo a los Lakers en 6. A Oklahoma a ganarle a Houston en 7. Ese no, todavía tengo break. A Denver ganarle a Utah en 6. Me chavé ahí también porque pues, si no ganaba, se eliminaba. A Dallas ganarle a los Clippers en 7. Milwaukee ganaba en 5. Puse a ganar a Indiana en 6 a Miami. No, espérate, perdón. Puse a Miami a ganar en 6 a Indiana. Puse a los Sixers a ganarle a Boston en 7. Y puse a Toronto a ganar en 6 a los Nets, ganaron en 5. Entonces, en Toronto y los Sixers, yo puse ahora a ganar Toronto en 6 y a Milwaukee ganar en 6 también a los Pacers. En la final del este, Toronto gana en 7.
Bueno, está interesante.
Todavía estoy Portland y Dallas y Denver y Oklahoma están ahí. Esa serie todavía están. Uh-huh. El save break.
Yo obviamente, aunque no me hubiera molestado Portland de verdad que no solamente Lillard, el ver el regreso de Carmelo, que todo el mundo decía que estaba acabado. Y lo cierto es que no hay mucho en la liga que tengan más armas ofensivas que Carmelo. Pues me hubiera gustado ver a Portland, pero obviamente mi sangre es amarilla y violeta. Así que pues tengo a los Lakers, aunque no me hubiera molestado un upset si llegaban a la final, porque que me eliminaran a los Lakers en primera ronda para que después se eliminaran en segunda no era. Pero tenía a los Lakers, tenía a Houston. De Lakers y Houston, obviamente, mi corazón vuelve a poner a los Lakers. No tenía Dallas, tenía a los Clippers. Obviamente, sé que ese es el run. Denver, esperaba que le ganara en 6 a Utah. De Denver y los Clippers, obviamente, pasaba a los Clippers y ponía lo que todo el mundo. Esto es sin pensar. Eso era Lakers y Clippers en la final del oeste, ganando a los Lakers. Milwaukee con Miami, así que yo creo que todo el mundo los ponía así. Sí daba a Boston, a mí me gusta Jason Tatum. Creo que tienen varias piezas también para ganar. Ponía a Toronto, ahora ponía a Boston a ganarle a Toronto. Pero obviamente ganaba Milwaukee y teníamos una final de Lakers y Milwaukee. Que mi corazón decía Lakers y los chavos Milwaukee.
Y los papeles dicen Lakers.
Sí.
sea, los papeles se supone, el roster se supone que los Lakers. Lo que pasa es que yo me rehúso, yo prefiero crasharme antes de darle algo de crédito a LeBron. So, no voy a poner a perder siempre porque eso es lo que él hace, perder. Tú no puedes poner a ganar a alguien que nunca cierra. So,
sí, pero por eso yo no estaba poniendo los Lakers por LeBron, yo lo estaba poniendo por Anthony Davis.
Anthony Davis, si hace lo mismo que Gianni, este es el año. Si él no hace lo que tiene que hacer y aprender a cerrar, va a ser otro más.
Yo te voy a decir sincero, yo no sé qué van a hacer los Lakers. Los Lakers yo no veo forma alguna que ellas puedan montar un equipo mejor que el que tienen ahora. Mm-mm. O sea, de verdad que no lo veo posible. Si ellos no ganan este año, yo no sé qué van a hacer. Porque, por ejemplo, Dwight Howard. Ahora cuando Dwight Howard se acaba esta temporada, él va a conseguir contratos. Él se va a ir. Tiene un montón de jugadores también que se te pueden ir y no va a conseguir forma de sustituirlo. So, tienen que ganar este año.
Ellos, lo que es, pues, tratar de hacer, ya Morant. Morant está jugando, ya el valor es demasiado alto. Pero si una vez se vaya LeBron, tú tienes la combinación de Morant y Anthony Davis, es un mini-me de Kubiak.
Oye, no, ahí sí, pero lo cierto es que ellos no van a salir de LeBron. Yo cambiaría, tú sabes que yo lo decía, cuando firmaron a LeBron, yo decía, ok, ahora quiero cambiar a LeBron pelo a pelo por Kawhi Leonard.
Ahora mismo sí. Ahora pero, mismo, si Guardianar está jugando, ¿qué estás?
Sí, pero si salen de LeBron, sí tienen potencial, porque la cuestión es que lo cierto es, ok, LeBron juega a point guard, pero LeBron no es point guard.
No es point guard,
no. O sea, él es un nene tratando de jugar a point guard.
Un small forward que pasa bien.
Exacto.
Relativamente, porque para mí Pippen, pero bueno.
Claro, oye, LeBron James pasa a un área cerca de donde está el jugador. Pero cuando tú ves a los grandes pasadores no solamente le llevaban la bola al tirador, le llevaban la bola al tirador de una forma en que ya ellos estaban en posición para tirar. LeBron no hace eso. LeBron tira la bola y tú ves que tienen que coger la bola muy abajo o para el lado o brincar. Y ok, es bueno porque tuviste visión en ver que ese hombre estaba solo, pero no tienes la precisión del pase para tirar el tiro como lo hacían otros, como lo hacían los John Stockton, Mark Jackson, Jason Kidd, Steve Nash. Que ya cuando tú cogías la bola, ya tú estabas casi en posición. Lo único que hacías era completar el movimiento. Pues si tú tienes a un point guard, que a mí me encantó la firma de Rayon Rondo. Pues yo dije, si tú le das esa bola a Rayon Rondo, y cuando Rayon Rondo estaba moviendo el equipo, se veía un juego lindo.
Sí, Rondo es un jugador que no, tampoco va a haber uno así otra vez. En buen tiempo.
Sí.
Mueve la ofensiva.
Sí.
Y otra pero prueba sí. Más de cómo alguien se anula al lado de LeBron.
Y si vamos a hablar de eso, podemos traer un montón. Kevin Love, Anton Jameson,
Darius Miles.
Se equivoca. Otro más. Sí, otro más. Búsquense a Anton Jameson los juegos de antes. Y cuando llegó con LeBron se anuló.
Bueno, Antoine hizo algo que LeBron nunca ha hecho, yo creo, todavía.
Los 50.
50 puntos en dos juegos corridos.
Sí, yo sé que había algo con los
50. Y uno de ellos era contra Kobe.
No hablemos de eso.
No, pero LeBron no podía meter con Kobe guardeando y Antoine Jameson lo hacía. Uh-huh. So, Antoine Jameson
una bestia.
Carlos Boozer.
Exacto, Carlos Boozer.
Shaquille ya estaba acabado.
No, ya Shaquille ya estaba viejo. Pero
la lista sigue y sigue y sigue. De hecho, LeBron, yo creo que calculado, yo decía, yo creo que como siete programas se dan más o menos mínimo para poder seguir despotricando de por qué LeBron es simplemente un jugador promedio, un top 10.
Una estrella en la liga, pero no es élite. Y aquí voy a repetir tu frase de que no esté en el Olimpo.
Claro, el Olimpo es...
Se queda corto de ahí. Ni del Olimpo y obviamente ni mencionar Mount Rushmore. Que el Mount Rushmore en la NBA, pues hay que añadirle uno más porque sacar cuatro nada más está bien difícil.
Sí, no, por eso es que hay que poner Olimpo, porque Olimpo son varios dioses.
Ajá.
Zeus técnicamente era más poderoso que los demás, pero los demás tenían algo que Zeus no tenía.
Uh-huh.
So, si tú haces un Olimpo, pues ahí tú puedes decir, porque tú, esos primeros cinco jugadores, Karim, Jordan, Bill Russell, Magic Johnson, Kobe Bryant, de esos cinco tú puedes decir, uno tiene algo que el otro no tenía.
Sí, vamos a hacerlo de seis entonces y mete a Will Chamberlain también, y, porque...
No, lo de Will Chamberlain siempre va a ser el punto, que es el que yo digo, con LeBron, fanáticos de LeBron no hay manera de ganar. Porque uno le dice, mira, no, lo que pasa es que Karim, Jordan, Kobe, cinco campeonatos y seis campeonatos. Ah, no, los números de LeBron. Ah, ok, vamos a contar los números y los campeonatos no importan. Ah, ok, Wilt. Ah, no, LeBron tiene tres, Wilt tiene más que dos. Entonces, pero ven acá, no importaban los campeonatos. O sea, si es los números, Wilt Chamberlain y Karim Abdul-Jabbar están por encima de LeBron. Uno tiene más campeonatos. Wilt Chamberlain tiene dos. LeBron tiene más que tres, tiene relativamente mejores números, entre comillas, que Kobe, Jordan y Magic, pero ellos tienen cinco campeonatos. O sea, que por donde quiera que tú pongas, siempre hay alguien mejor que LeBron. Pero yo digo, esa sexta posición yo se la dejo a Wilt, porque si quieres incluir las estadísticas, pues entonces el Olimpo se compone de seis.
Uh-huh.
Y detrás de esos seis, pues entonces vamos a poner estadísticas con desempeño, con ganar, y entonces Larry Bird se va por encima de LeBron. Así que ese séptimo, Larry Bird. Ese octavo, Tim Duncan. Ese noveno, Shaquille Olajuwon.
Oye, empate. Oye, me estás dejando el Jim Baylor afuera.
Jim Baylor, pues ponle la cuestión de que Jim Baylor, el único campeonato que ganó.
El Jim Baylor por los campeonatos.
Fue el banco. Sí. Pero es la cuestión, ya vamos 11 jugadores y todavía está LeBron. LeBron está cerca de eso, cerca de esa parte de abajo del top 10.
Sí, yo siempre le he puesto que es el eslabón entre eso élite y la otra superestrella. Porque LeBron fue mejor con Clyde Drexler, podrías decir que fue mejor que John Stockton, que fueron superestrellas en la liga, pero no le llega a los que tú llamas el Olimpo. Ese Olimpo está...
Ese, de hecho, eso va a ser un podcast completo. Ese top 10, ¿cómo ponerlo y por qué es que se tienen que poner a ellos?
¿De por qué? Exacto.
Porque se tiene que contar el desempeño. Ganar y perder se tiene que contar. Si no se cuenta, pues Will Chamberlain es forever and ever. Uh-huh. O sea, nadie.
Uh-huh.
So, eso se tiene que contar.
¿Qué es... El por qué yo te hablé de Will Chamberlain, porque si estamos hablando de jugador, del mejor jugador, obviamente un campeonato es un premio de equipo y obviamente el jugador con mejor equipo, quizás tú no seas el mejor jugador, pero tienes el mejor equipo. Hay quienes ahí van a decir que ya para mí los MVP no valen, porque los MVP perdieron mi respeto, porque no se lo dan realmente al jugador más valioso del equipo, no se lo dan al MVP.
Al MVP.
Es uh-huh. un premio para el mejor equipo. Y del mejor equipo se lo vamos a dar al mejor jugador. O sea, si tú no estás de los últimos años, siempre es a uno de los que tienen el primer puesto, sea en el este o en el oeste.
Y...
No importa, pero siempre un first seed. Entonces, eso es un premio de percepción. Eso es un premio que votan los periodistas y los coaches, que todos te están vendiendo la imagen de LeBron. ¿Por quién van a votar?
O sea, están presionados.
O sea, ok, si yo vendo, no es que yo hago esto, pero es un ejemplo. Si yo vendo carros Honda y tú me preguntas a mí cuál es el mejor carro, ¿cuál yo te voy a decir? No te voy a decir Toyota. Porque yo vendo Honda, a mí me afecta. So, si tú me preguntas a mí que yo vendo Honda, ¿cuál es el mejor carro? Chacho, lo Honda. Honda Civic o Honda Accord. Pero es porque yo tengo un interés ahí. O sea, si los reporteros y los coaches, ¿verdad?, son los que escogen el MVP, dieran unas razones, porque han robado MVP. Ha habido ocasiones en las que los que se supone que hayan sido MVP no se los ha dado.
2006.
¿Ah?
Kobe se lo lleva.
¿Kobe?
2006 se lo llevó Nash. Cuando Kobe fue. Kobe con Parker, Mim, Kwame. Y lo lleva a los playoffs. Uh-huh. Y como que, pues, Steve Nash tuvo mejor récord. El mejor récord de la liga. Pues no, bueno, Steve Nash. Y obviamente no es que no se lo merecía. Pero Kobe jugó solo ese año. Uh-huh. 2008 se lo dieron a Kobe. 2009 se lo debieron dar a Kobe. 2010 se lo dieron, debieron dar a Kobe.
Exacto.
Pero todo era para LeBron. Se lo dieron todos a LeBron. Uh-huh. Y perdió.
Entonces, pero viene lo mismo. Ahí tú estabas tratando de cambiar la imagen. O sea, ya LeBron, Kobe no podía ser tu imagen. Estabas buscando a quien dársela. Y obviamente tú como liga te conviene que LeBron sea la imagen. Y tienes para elegir entre Kobe y LeBron, ¿a quién tú vas a elegir? Obviamente a LeBron, ahí no hay break. So, como los MVP están adulterados, pues...
Sí, ya he inflado, lo mismo que las estadísticas.
Uh-huh.
Es un premio que es el que lo inflan y ahora ya, a rayo, LeBron tiene 5. Ah, sí, qué sé yo. No, no.
Sí.
Este año, de hecho, están considerando a LeBron de MVP, como que es como, sin duda es Gianni. O sea, eso es incuestionable, pero pues no. LeBron, porque ha hecho LeBron, mira, a los Lakers y los chicos.
Pero, sí, pero se la van a dar a LeBron, porque le dieron el Defensive Player a Giannis. So, eso fue como el premio de consolación. Y el Defensive Player, oye, realmente Anthony Davis jugó bien defensivamente. Casi todo el mundo estaba de acuerdo que Anthony Davis era el defensa del año. Se lo dieron a Giannis.
Ahí yo le hubiera dado co-defensive player.
Sí, ahora
los dos.
Me gustaría que le dieran el MVP a Giannis y que por primera vez, yo no recuerdo que haya habido un defensive player y MVP a la misma vez el mismo año, ¿verdad? Bueno, no.
Fue Jordan.
Jordan fue defensive player of the year y MVP.
Uh-huh.
Oh. Vuelve a salir el nombre. Oye, pero no, a ustedes, a los que les gusta la estadística, vamos a hablar de estadística, pero no ahora. Después, así que
sí,
pendiente al próximo podcast.
Déjame ver. Jordan lo hizo. No, pero no encuentro el año de Jordan, pero Olajuwon fue el que seguí yo.
¿Qué hizo?
Porque el MVP, el Defensive Player,
uh-huh,
y el MVP de la final.
Mira, rayo. Pero no, yo no creo. Yo creo que se lo van a dar a LeBron. Recuérdate que. Están queriendo.
¿Sabes qué? Para justificar el darle el premio a LeBron, el MVP, cuando LeBron tiene mucho más ayuda que Giannis.
By far.
Diciendo que Middleton es una superestrella y que está ayudando a Giannis Antetokounmpo. Es como que tú, para tratar de maximizar lo que LeBron hace y minimizar lo que hizo Giannis. No, que Middleton, chacho, no, Middleton es...
Mira, Middleton está jugando espectacular. Eso no es quien se lo quite. Pero lo cierto es que si tú sacas a Middleton de ahí, Middleton va a ser un buen jugador. Middleton es un jugador de rol. Siempre ha sido un jugador de rol. Y al lado de Giannis, ha subido su nivel y está jugando espectacular. No es como Anthony Davis. Anthony Davis es una super estrella. ¿Sabes? Ahí sí que tú puedes decir. Anthony Davis. Oye, ahora mismo. Anthony Davis es el mejor jugador de los Lakers. Entonces. ¿Cómo? Entonces, no, de verdad yo...
Exacto. Es que tienes a uno de los top 3. Uno de los 3 mejores. Perdón, tiene supuestamente, ¿no? 2 de los mejores 3 jugadores de la liga. O sea, Kawhi, LeBron y Anthony Davis.
Uh-huh.
¿Y vas a decir que Giannis tiene más ayuda que para justificar
sí,
darle
no, el... No. No hay forma alguna que tú puedas decir, como estábamos diciendo ahorita, los Lakers tienen el mejor equipo en papeles que hay. El problema es que no tienen a una figura que lo aglutine. Lo que se supone que haga LeBron, pues eso es lo que hace falta en ese equipo. Así que... Que Chris Middleton, tú puedes decir que es una estrella, pero no una superestrella. Y es una estrella porque Giannis ha dicho que exacto. Sí, fuera
una
de
vez
ahí.
Sale de ahí, pues lo que pasó con Pippen, de, obviamente uno de los mejores jugadores de la historia, pero una vez salió de Jordan, Pippen no volvió a promediar más de 14 puntos por juego.
Uh-huh.
Y en el 94, que todavía estaba en su prime, de hecho, Pippen estaba en su prime, promedió exactamente lo mismo. Hizo exactamente los mismos números. Sobre esos jugadores que llegaban a un nivel gracias a Jordan. En el caso de con Kobe, Fischer parecía un jugador estrella al lado de Kobe en los Lakers, y Fischer era un promedio en otro lado. Mm-hmm. En Oklahoma, Fischer fue. ¿Cómo?
Exacto, Lamar Odom. Exacto, Lamar Odom. De los Lakers. ¿Qué hizo? Nada.
So que no. Se lo merece Giannis, pero pues como LeBron llevó, estoy haciendo comillas, a los Lakers, era un récord. Está bien, Giannis.
Oye, pero los Lakers, no, LeBron subió el récord de los Lakers cuando vino Anthony Davis, porque el año anterior también quedaron fuera de los playoffs. Pero
no, es que LeBron se lesionó hace años.
Exacto, sí.
Tacho, no. Estaban fuera de los playoffs antes de la lesión fea, pero pues. No, es que se lesionó, no. Lo otro que tengo escrito así para seguir despotricando a LeBron va a ser la durabilidad, porque ahora lo que les impresiona a todos es la durabilidad.
Okay.
Porque, wow, qué tipo, a los 35 años. ¿Cuántos jugadores jugaban a esta edad?
Oye.
Jordan ganó su último campeonato a los 35 años, en el 98, y era indiscutiblemente el mejor jugador en ese momento.
Uh-huh.
Y después de haber venido de 2 años corridos llegando hasta las finales y ganar el campeonato, o sea que el descanso era menos. LeBron tuvo la temporada porque no pasó a los playoffs. Tuvo el descanso de ahora, y tú vas a decir que no, a los 35 años estás jugando como estás jugando.
Y volvemos a lo mismo. Esto es una liga que Vince Carter se retiró ahora con 40 y pico de años.
42, 41, 42.
Hace par de años todavía estaba, ¿cómo era que se llamaba? Thomas. Que estuvo hasta los 40 y pico de años también. ¿Sabes? Que tú tienes jugadores que han durado más. Oye, y Vince Carter se fue ahora, porque obviamente estaba viejo, pero estaba jugando, estaba dando el grado, ¿sabes? No era un cajabanco que no hacía nada, no era un Brian Scalabrini, pero...
Por eso seguía jugando, o sea, no.
Exacto.
Es como que la durabilidad, Dios mío.
En aquel momento...
Eso lo hacían antes. Como a los 34 estaba matando la liga, si no llegase por el tendón de Aquiles.
Uh-huh.
Sí.
Y recuérdense que la gente habla de durabilidad. Pero lo cierto es que LeBron fue directamente de high school. Esa es la diferencia. Jordan estuvo, ¿cuánto? 4 años en NCAA. ¿O tres?
Tres.
3 años en NCAA. Obviamente pues está entrando 3 años más tarde que tú. O sea, entonces la gente habla de la cantidad de años que lleva tantos años en la liga. Sí, pero ¿a qué edad entró? Pues obviamente, ¿cuánto es que lleva LeBron?
17
años. Pues, pero exacto, esto hubieran sido como 14 de Jordan, porque entró 3 años más tarde. Que no es. Bueno, y Jordan. Y
en la colegial no estaba jugando, era fácil.
¿Hasta qué edad jugó Jordan? Después, cuando volvió con Washington.
Después volvió a los 38 y se fue a los 40.
Y todavía.
Y metió 50 puntos con 40 años. Exacto.
Sí.
Pues. No entiendo eso, pero todo es el hype de elevar lo que es la imagen de LeBron para tratar de hacerle creer a la gente o a esta generación. Que es la generación, y mira que yo soy incrédulo, escéptico, mejor dicho. Soy escéptico para las cosas. Pero esta generación, o sea, si ellos no experimentaron o no vieron algo, no lo creen. Y no, es que LeBron es porque lo están viendo. No, LeBron sí, LeBron no. Jordan no, porque, chacho, eso era que jugaba con porquería. La generación de no, nunca llegamos a la luna porque no, yo nunca lo vi. O sea, tienes algo, una tecnología en tus manos que es gracias a unos logros que se hizo antes, pero no lo quieren creer porque no lo vieron. Y el advertisement de la imagen de LeBron fue excelente, que darle un premio, pero es eso, es un engaño, punto.
Pero es lo que, los otros días yo hablaba de esto, y es que a veces ellos, como tú dices, no, si yo no lo, porque se creen intelectuales, se creen que lo saben todo. Más sin embargo, las estupideces más grandes los cogen de sanano.
Como que adiós, pero tú no eres tan.
Y puede ser que esa misma actitud de creerme lo que lo menos sé todo te evita aprender, que fue en parte una de las cosas que afectó a LeBron.
Mm-hmm.
El creer que ya él era el elegido, el que venía a salvar la NBA y el que y no me permitió madurar, como hablamos ahorita. Y esa misma actitud la están viendo ahora. Están los que hemos trabajado en ventas. Es como eso, cuando uno hace una venta que coge de sanano al cliente y después lo cuenta como que diablo, mira lo que vendí esto, como que el equipo que nadie quería, que estaba ahí estoqueado porque no sirve, me hace pensar en es que yo trabajé un tiempo vendiendo celulares, entonces pues había unos equipos que pasaban de moda y esos se estancaban ahí y después era como que ok, queda una Palm Trio ahí, ¿quién rayos la vende? Ah, pues dale, vamos a ver, y el que la vendía era como que, mira, logré venderla. Y aquí cogiste de bobo. Pues así le han hecho esta generación. Cogí de sanado.
Hay una frase que es bueno pues tenerla así en mente cuando pues uno trata de hablar y de poner argumentos. Primero, pues, con el que no quiere razonar no vale la pena pues uno seguir hablando porque nunca va a razonar. Pero es más fácil engañar a las personas que tratar de hacer de entender que los engañaron. Mucho más fácil. Y ese es todo lo que hace el advertisement. Ellos dicen, pues, por ahí se van. Uh-huh. Y dalo por hecho, de aquí a 15 años, cuando aparezca alguien de verdad con talento de verdad, LeBron va a ser considerado nada y van a minimizar todo lo que hizo LeBron. Y toda la generación de ahora va a decir, pero no, LeBron es el mejor. Porque así es. Esto es una imagen, es un producto. La ventaja los periodos de Jordan, Magic y Larry Bird es que era un periodo donde no había tanto dinero. O sea, que lo que era considerado o se tomaba en cuenta era ejecución realmente.
Uh-huh.
Ahora que LeBron está llevando la NBA a la quiebra, pues entonces probablemente vuelva en 2 o 3 años a ser cuestión de ejecución, porque entonces la gente va a volver a entrar a ver los juegos por ejecutoria. Pero eso va a tardar. Pero para el fanático de LeBron es mejor cogerlo de bobo. Que tratar de decirle, te cogieron de bobo, de querer. Tratar de hacerles entender. Tiempo perdido.
No es posible, eso no es posible. Eso es. Puño al viento.
Exacto, eso que. Este podcast va a ser eso, para que sea refrigerio de los que, aunque no sigue gustando el baloncesto y seguimos mirando lo que hacen los jugadores hoy, no se les falte respeto, no se desprecia lo que se hizo antes. Y antes se jugaba buen baloncesto desde los 60, se jugó buen baloncesto en los 70, en los 80, en los 90, principios de los 2000, alguna partecita de 2010, 2012, todavía quedaba algo. Mm. 2013 para acá, también fue la lesión de Kobe. Y la NBA se fue a ajuste.
¡Qué casualidad!
Kobe muere este año, y este año la NBA tiene los ratings más bajitos que han tenido desde los 70. O sea, de antes de Magic y Larry Bird. Que buscar una profecía de Kobe por ahí.
Ahora, definitivamente, hay algunos muchachos que están subiendo, que dan algunas promesas y esperamos que arreglen esta basofia que ha pasado en los últimos años.
Que va a pasar porque, como yo dije ahorita, el hecho de que facilitaron el juego para que LeBron pusiera números, para que los números fortalecer en la imagen que querían hacer de él, está haciendo que los jugadores hoy estén haciendo añicos las estadísticas. So, para poder tomar control van a tener que hacer dos cosas, o dejar que se convierta en una liga de imagen nada más, que va a hacer perder más gente todavía, o empezar a volver a restablecer el juego, lo que era el baloncesto antes. So, yo creo que eso va a pasar si es que la liga sobrevive estos 2 años que faltan ahora. El paro que hicieron, el frenazo que dieron fue porque literalmente los dueños les explicaron, si esto pasa, probablemente el año que viene no hay temporada.
Mm-hmm.
So, sigue, van a estar pendientes al tenis, al golf.
Oye, oye, no, la NFL viene bien interesante. La pelota o el béisbol, es que aquí en Puerto Rico le decimos pelota, pero el béisbol también está bien interesante. Está bien interesante porque yo soy Dodgers y mis Dodgers están ahí.
Sí.
A los fanáticos de los Yankees que llevan 6 corridas perdiendo, pues no está tan interesante.
Yo llevo sin verla, exacto. Yo llevo sin ver a MLB con tanto ímpetu hace 6 o 7 años.
Pero definitivamente hay par de cosas. Oye, y deportes siempre van a existir. Si tenemos que ver el bobsled o ¿cómo es que se llama? El de las pesitas estas que van...
Eso que hace como antes de la pandemia. Un día de eso que no había juego y estaban súper aburridos, empezamos a ver el ironing.
Eso mismo era el que te iba a decir.
Y al principio fue para reírlo. Al principio era, yo lo miraba y yo, ah, Dios mío, eso es mapear.
Interesante, interesantísimo lo que
pasó. Nos juqueamos. Estábamos al final juqueados y lo vimos completo hasta que hubo la final. O sea, eran los quarterfinals, para el otro día era la final. Subimos la final, entendimos las reglas y todo, porque al fin terminó siendo interesante.
Tú sabes que a mí me pasó eso y por eso era que iba a bromear con eso. Estaba buscando el nombre y no me acordaba. Porque... Tú ves a los que lo están jugando y se ven tan estúpidos, bajando las millas, que de verdad te da risa. Pero un día yo me puse a verlo, por eso, como que pa vacilar. Pero es un juego interesante cuando te pones a seguirlo.
Que requiere entendimiento de física.
Uh-huh.
O sea, y no es solamente de que te aprendiste el fundamento. Es demasiado, es casi, es física, o sea, son casi científicos.
Es física, es física. So, sí, entonces la cuestión es que tú estás aquí y te tienes que saber cuáles son las tendencias del que está en el otro equipo, para saber cómo tú vas a tirar, con cuánta fortaleza tú vas a tirar,
está brutal.
Está bien interesante, está... Por eso te digo, el deporte es deporte. Y los que somos fanáticos del deporte, los junkies del deporte, pues necesitamos deporte. Y normalmente, pues casi siempre nos concentramos en baloncesto, béisbol, fútbol. Ahora mismo hay un auge bien grande del soccer. Yo entiendo el soccer, pero no los sigo porque son muchos clubes. Pero a falta de pan, galletas. Así que buscamos.
Hablando de eso, que Messi pidió cambio, se quiere salir del Barça.
Lo vi.
Y aparentemente va para el Manchester. So, esa sería, porque pues yo soy igual que de Potrico contra LeBron, no soporto a Messi. Y, y no es tanto no porque no tenga las habilidades, sino porque pierde. O sea, pierde y gana con el equipazo que tenía, porque el Barça lo que tiene es un equipo mundial. Internacional. Uh-huh. Pero si con el Manchester él vuelve y hace tiene el mismo dominio y gana la liga, también pues ok, se la doy.
Ahora, escuché rumores, no sé hasta cuándo sean ciertos, pero Cristiano Ronaldo, no sé si lo desmintieron, Cristiano Ronaldo había dicho que le interesaba jugar en el Barça. Y luego, entonces Messi, el que dice que se quiere ir. So, si Messi se va y Cristiano Ronaldo cae en el Barça, ahí entonces sí tú tienes para medir una vez ya para siempre quién es mejor. Porque si Cristiano Ronaldo llega y hace mejor trabajo que lo que hacía Messi, se acabó. No hay break. Porque ahí tú no puedes decir, no, porque aquí allá... Tú te fuiste, él llegó, te sustituyó y fueron mejores. Sí. No hace lo mismo que Messi, pues entonces es como que mira, con eso Messi, aunque Messi no tuvo muchos resultados.
Él ha ganado, pero el equipazo que tenía, chacho. Ok, lo de Cristiano es Juventus, o sea, el club como tal es el que le ofreció a Cristiano a...
El Juventus, sí.
Al Barça.
Ah, ok. Bueno, pero el problema es que...
Sí, el Barça, si llegan a jugar juntos.
Si llegan a jugar juntos, eso estaría espectacular. Ahí sí que habría que ver. El único problema es que el choque de egos puede ser un...
Que si Leo, Leo pidió el cambio, es eso. Uh-huh. O sea, que no quiere jugar con eso. Estaría bueno. O sea, pero va a estar interesante. Yo creo que el como el soccer es internacional, no va a haber... O sea, literalmente tú vas a ver el juego. No vas a ver nada de movimientos y cosas envueltas. So, va a estar interesante.
Ahora mismo es el deporte más seguido mundialmente.
Es el
de por sí.
El deporte que
siempre lo ha sido, sí. En el mundo. Pero por lo menos acá, en lo que es Estados Unidos, pues nunca se había seguido con tanto auge como se está siguiendo ahora. De verdad que se está siguiendo mucho y se está siguiendo la liga y el fútbol de allá, que es obviamente el exponente más grande del fútbol, porque en Sudamérica y en Europa eso siempre ha estado. Pero ahora mismo en Estados Unidos tiene un auge bien grande.
Eso que
se está siguiendo.
Si la NBA se va a ajuste, hay salvación.
Hay deporte por todos lados. Y si no, canica.
Exacto.
Canica, es que las canicas en inglés le dicen los marbles, pero eso tenía otro nombre en sí. Otro sitio, no me acuerdo cómo era que le decía.
Se va a abarcar de todo, pero principalmente vamos a destronar a LeBron. hacer un boicot a LeBron. Ahí no hay break, pero yo diría de que a cada 100 fanáticos del deporte hay 3 o 5, de 3 a 5, que están desesperados de buscar un lugar que digan, ¿dónde puedo escuchar que no pongan como que LeBron es algo único? No existe. Y como no existe, por eso dijimos, vamos a tener que hacer esto nosotros.
Es que la gente, ahí había un refrán, ¿no?, que le decía, no, ese le vende el alma al diablo. Cuando estaban dispuestos a hacer lo que sea. Y hoy día la gente sabe que, como la mayoría piensa, no es la mayoría, porque no es ni la mayoría, son los que hacen ruido. Porque los que hacen ruido dicen que LeBron es el mejor. Los que saben del deporte,
calladitos,
siempre, los que se han quedado callados, ha sido como que, mira, hay un refrán que dice que es difícil ganar una discusión con un genio, pero es imposible ganar una discusión con un idiota. Así que, pues mira, tú dices que LeBron es el mejor, quiere decir que tú eres un idiota, yo no voy a discutir contigo porque no te voy a ganar nunca.
Te lo vamos a dejar ahí.
Tendría que bajarme a tu nivel y tú me vas a ganar por experiencia. Así que la gente, porque ahora mismo cuando Portland le ganó el primero a los Lakers, hubo gente que empezó a hablar y Paul Pierce fue uno de ellos que dijo, mira, ahora no quiero que entonces me vuelvan a hablar de que LeBron es el mejor. O sea, la gente que le gusta el deporte y que no han querido, no están faranduleando, porque hay muchos que saben de deporte, pero por farandulear, por ganar seguidores, se han montado en la ola, o porque no, pues siempre tiene que haber un fanático de LeBron en todo programa deportivo, porque si tú buscas los formatos de todos los programas deportivos, siempre hay alguien que dice que LeBron es el mejor. Uh-huh. Y eso es lo que molesta. Dice, mira, si no es el mejor, no es el mejor. Y entonces no hay que estar abriendo esta discusión. Y por eso entonces fue que se formó este espacio. Para los que no les importa lo que la gente piensa, sino las cosas como son.
De hecho, LeBron logró algo. Logró algo.
¿Qué logró?
Unificar a los fanáticos de Jordan haters de Kobe, a los fanáticos de Kobe haters de Jordan, a los fanáticos de Magic haters de Larry Bird, a los fanáticos de Bird haters de Magic Johnson. LeBron los unió todos. Uh-huh. No mencionas a LeBron por encima de esos cuatro. Y en eso estamos todos unidos. Cuando nos sacan a LeBron del panorama, entonces tenemos otra conversación.
Exacto, ahí entonces peleamos de verdad con los que tienen mérito.
Pero por lo menos LeBron unificó. Uh-huh. Gracias, LeBron. Adicional, LeBron tiene algo que Magic Johnson, Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant nunca jamás en la vida van a tener. Y si miramos para atrás tiempo, tampoco lo tendrían.
Dime.
Una medalla de bronce.
Fíjate, eso es lo que LeBron se merece. Eso fue bien merecido. Ahí no tengo.
Exacto. Se lo ganó.
Se lo ganó.
Con toda la fuerza.
Con toda su.
Exacto. Con todo el sudor de su frente, ese es el resultado de él.
Eso.
Por lo tanto, eso es lo que se merece. De ahora en adelante, yo voy a estar diciendo un nombre que es. Porque le encaja. LeBron's. No va a ser LeBron James, es LeBron.
Me gusta, LeBron's.
LeBron's James.
Ok, y entonces ustedes, los que están escuchando esto, después de haber escuchado nuestros otros podcasts y querían saber por qué decimos LeBron's, bienvenido.
Exacto. Literalmente así se va a quedar. Así se va a quedar. LeBron's.
LeBron's. Sí, de ahora en adelante. Vamos a mencionar LeBron's. Así que por eso, nuestros próximos podcasts van a haber gente que dice, ah, pero esa gente le dice LeBron's. Pues.
Vuelvan para atrás.
Tanto, cada cierto tiempo lo mencionamos en el podcast. Si quieren saber por qué lo mencionamos, por qué decimos LeBron's, vuelvan al primero. Pero mira, tú vas a editar esto, ¿verdad?
Sí, sí, de aquí salen tres.
De aquí salen tres.
De aquí salen tres. Exacto. So, a todos nuestros panas y familiares que son los que van a estar escuchando los primeros podcasts al principio, es que era para hacerlo así. Es más fácil coger el WhatsApp y dejar un voice, pero pues...
Pero bueno, es más
vamos
fácil
a usar esto para...
pero acá está más cool.
Exacto, sentimos más cool, hay micrófono de frente,
hay micrófono, exacto. Sí. Está la computadora, yo tengo aquí dos computadoras, la que estoy exacto. usando con el sistema más otra para buscar datos y
exacto, así, estadísticas que van a ver que cuando esté el fútbol, o sea que ya van a estar oficialmente todos los deportes a la vez. De hecho, vamos a aparecer el pro. Van a estar ahí toda ahí el momento. ¡Pah! Mira tal noticia, mira tal momento, tal esto.
Exacto.
Es más curado así. WhatsApp eso no se
puede. No, y entonces aquí la diferencia es... Ay, oye, porque muchas de estas cosas que nosotros estamos hablando aquí las hemos hablado anteriormente entre nosotros. Cada vez que los panas nos juntamos, pues obviamente salen estos temas. ¿Sabes que los varones cuando nos juntamos, el deporte siempre es lo primordial. Así que hemos hablado de estos temas anteriormente, pero queríamos recapitularlo, compartirlo con más gente y repetírselo a otras personas. ¿Qué pasa? Que hay veces que tú te pones a hablar y alguien viene a interrumpirte y no te deja terminar la argumentación y entonces tú te quedas mordido por dentro de, oye, pero no le puede decir el por qué. Así que pues aquí pues tenemos nuestro espacio y se habla con datos, no se habla, aunque hablamos con pasión, no somos pasionales hablando, dejándonos llevar por emoción. Hablamos con...
No hay fanatismo ciego.
Exacto.
Ese es el... Sí que
así que... Pues nada, espero que disfruten el proyecto. Vamos a ir cambiando, obviamente, nuestra química mientras vayamos adelantando, pero es algo bien interesante y agradecemos.
Pero es el lugar que créanme, no queremos super audiencia ni nada. Es que puedan sentir ese liberar ese estrés de escuchar cosas que frustren, que sacan por el techo, que
tú tratas de
llamar. Pues que uno se queda ahí diciendo, no.
Uno trata de llamar a los programas para poder decir, oye, yo tengo los datos para derribar ese argumento y te pinchean. O cuando llamas y ves que tú estás a punto de cogerlo en pafia, te tumban y entonces te pegan un vellón y tratan de y no te dejan decir las cosas. Eso molesta.
Que les digo el truco desde ahora, porque haciendo práctica estuve detrás de en la cabina. Cuando eso pasa, si tú estás ahí a punto de hacer un argumento que los hace quedar mal, El truco es, ellos empiezan a hablar duro y a gritar, y en el in between te cuelgan. Te cuelgan, dejan la línea abierta, y después que ellos terminan su argumento, que supuestamente va a ser el puntillazo, empiezan, ah, ¿qué le dices a eso? Y se quedan ahí, como ya te colgaron, tú no apareces, y ahí dices, ah, colgó. Y empiezan entonces ahora a decir que te callaron, que no sabías qué decir, y por eso colgaste, que te fuiste. Gente, te cuelgan. Estuve ahí, y yo lo vi, cuelgan las llamadas.
Ah, pues bien. So, pues yo no sabía que me habían colgado. ¿Sí? Yo sabía que me apuchaban,
sí,
pero...
Sí, no, ellos cuelgan la llamada. O sea, ponte a pensar, ¿quién rayo va a estar en 5 minutos de espera? Para que después, para tener un minuto nada más, que es lo que te dejan hablar, y colgar a los 30 segundos. No, te cuelgan. Te cuelgan. Porque no pueden quedar mal, tú sabes. Eso es liberar ese... Esa frustración, ese estrés, porque ya no se puede más. No más LeBron. Hay que hacer unas iniciales para eso.
No, pero no. Pero puede haber LeBron. LeBron, oye, fuera de broma, LeBron pudo haber sido grande. LeBron pudo haber sido el mejor sexto hombre en la historia. Así que... pero...
¿Y eso?
Prefirieron dejarlo de iniciador, así que...
Vas a sentir el estrés liberado. Es el lugar, y no es exclusivamente de NBA, porque otros te dicen NBA, hoy sí ha sido, este ha sido NBA full, pero pues hay muchos deportes. Hay muchos deportes. Y de verdad nos gustan, ¿no? No los jugamos por unas razones, otras razones ya de personales, pero nos gusta, lo entendemos probablemente mejor que... Yo me atrevo a decir que el 80% de los analistas.
Probablemente, sí.
Hay un 20% que son gente de la vieja escuela, que son unos duros, unos caballos. Pero lo entendemos suficiente y no somos cantantes frustrados. No es que no fue mal cantando.
Exacto.
Y dijimos, espérate.
No es que estábamos desempleados. Tenemos nuestro trabajo, que nos van bien a ambos. Y esto es simplemente, como tú dijiste, sacarle esa frustración que había.
Y la plataforma, pues no es radio, porque no tenemos un super pana que tenga un programa número uno y que él sea el que diga, mira, no, denle esta hora, pongan esa hora a él. Si lo tuviéramos, tuviéramos la radio.
Definitivo.
Sin decir nombres.
No, es que no estamos hablando de he dicho nombre yo.
Exacto. No hay revolujo envuelto.
No, exacto. Esto lo revoluce, los dejamos para otro lado.
No hay...
Los revoluce, los dejamos para allá, para la gente que trabaja en autoridad de carretera.
Exacto. Si usted quiere envejecer rápido, si tienen ya 38, 39, 40 años y todavía no te salen canas, y estás loco por esas primeras canas que se ven cool, escúchalos. O sea, escucha a un cantante, escucha a un empleado de autoridad de carretera, escucha al hermano menor del cantante, escúchalos hablar de deporte. Si tú quieres saber si una pastilla antiácido da resultado, escucha ese programa. Esperas una horita, 40 minutos, y te tomas la pastilla, porque la acidez que vas a tener, te tomas la pastilla. Y si te brega, entonces esa pastilla vale la pena, y promocionala y no la dice. Pero that's the idea.
Sí, no. Liberar el estrés.
Liberar el estrés.
Mira, exacto. Venting. En inglés le llaman venting. Exacto. A eso, a...
Venting.
A liberar. Me acordé por el anuncio de Cool Light. Que el pana lo llama y él le dice, no, we're going to vent. Y es que el Cruise Light tiene un área para... para que entre aire y baja más rápido la cerveza.
Vamos a hacer uno de esos días, un programa de eso, porque es que están brutales.
Estuvo nítido. Los comerciales de cerveza son los mejores.
Exacto. Así que, y hasta la próxima, que, como dije, va a venir 10 razones por qué LeBron no es mejor que Jordan, razones por qué no es mejor que Kobe, razones por las que no va a estar en el Olimpo, y una vez terminemos con eso, entonces se habla de todo.
Gente, ahí te la para cortar aquí.
Hay que liberar ese estrés primero.
Sí, porque empezamos con eso, que es lo que ha acumulado tensión por mucho tiempo, por muchos años. Y entonces después seguimos con otras cosas. Y el tema lo podemos volver a revisitar con el tiempo.
Toda la semana se va a tocar, pero sigan pendientes.